En Onda Cero, Onda Fútbol.
Bueno, visto lo visto este fin de semana, parece que hay esperanza. El Bayern no es invencible, incluso se le puede golear si eres un equipo más modesto como el Hoffenheim. Te subestiman y le haces un roto a la contra. Es verdad que para que salga la ecuación Lewandowski se queda en el banquillo, pero vale igual. En fin, el City tampoco lo es, invencible no lo es, aunque esto ya lo sabíamos del año pasado. Pero mira por dónde, lo que no sabía era que a Guardiola se le pueden hacer 5 goles en un partido. No había pasado nunca. Y lo hizo el Leicester este domingo a base de contras, a base de Vardy, de Madison y de la defensa del City un poquito despistada. Un poco como siempre. Y la Juventus pues tampoco. A ver, que la Juve empató en Roma, no perdió. Porque salió Cristiano al rescate y al final con un salto de esos que no acaban nunca y que acaban en gol. Pero la era Pirlo está empezando un poquito al trantrán, sin buenas sensaciones. En fin, que miramos las ligas y nos encontramos a invitados inesperados en lo más alto. Leicester en Premier, Napoli en Italia, Hoffenheim en Alemania. Esto acaba de empezar, sí, pero saber que los grandes van a tener que sudar, pues reconforta. Bienvenidos al episodio 3 de Onda Fútbol.
En Onda Cero.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Onda Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
Bueno, pues semana 3 y oye, nos estamos divirtiendo. Sí, señor, hay goles por todas partes. En España un poco menos, ¿eh? Pero bueno, a nosotros nos toca lo demás. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Aquí recuperando la garganta del fin de semana de tantos goles. Estoy aquí tomando el inimigo.
Lo de Inglaterra, ojo, ¿eh? Entre la que le cayó, los 5 que le cayeron a la City. Los del Chelsea del sábado, claro, todavía no juegan.
¿Y qué dos partidos canté yo este fin de semana? Esos dos exactamente.
Sí, es verdad, es verdad. Y eso que el Leeds esta semana ha dado un poco de tregua. Solo ha ganado 1-0. Ojo.
Ojo, ¿eh? Ojo. Muy mal Marcelo, está fallándonos.
Hay que echarlo ya, hay que echarlo. en los tejados de Turín está otra vez Mario Gago. Hola Mario, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Qué fin de semana más bonito, no?
Oye,
¿qué
Italia fin de semana está raro? Mal, ¿eh? De goles no está mal Italia tampoco, ¿eh?
Hombre, con los 6 del Napoli, con ese 2-2 de la Juve que hemos visto, goleada del Inter, ¿no? Porque fue 4-3, pero también muchos goles, así que partido interesante. Y bueno, ya metidos en pleno otoño, porque ya estamos en otoño, hay que decirlo. Sí. El primer fin de semana de otoño ha sido un fin de semana raro. Bueno, un poquito de frío ya por aquí, pero joder, ha sido un fin de semana en el que ha perdido el Bayern, ha perdido el Manchester City, que no es habitual tampoco. Italia no ha ganado la Juve.
El sábado era muy pesimista porque, claro, vi el Dortmund perder con los 4 niños otra vez, que yo no sé si un equipo puede competir al Bayern con los 4 niños estos. Lo perdieron, empató el Leipzig y claro, dije, bueno, pues nada, mañana el Bayern empieza goleando otra vez y se acaba la liga. Y perdió 4-1 contra el Hoffenheim, que parece increíble, pero bueno, es vulnerable. Y luego
Mauricio, que físicamente el equipo es muy determinante, ¿no? Depende mucho del físico, dominó el partido, pero físicamente a lo mejor acusó lo de la Supercopa. También dominó el Dortmund y perdió, ¿eh? Bueno,
sí,
les ha faltado mucho olfato de gol. Y el City también dominó, ¿no, Jesús? Y también desperdició muchas oportunidades. Así que, bueno, no sé.
Yo estaba el sábado pensando que, claro, el Dortmund ataca siempre y al final atrás deja espacios. Estaba pensando, hay que hacer un torneo triangular entre el Dortmund, el Atalanta y el Leeds.
Más goles, venga, me quieres matar.
Sí, sí, y que lo narre Jesús. Y hay que buscar una sucursal en España porque en España estamos un poco carentes de gol, ¿eh? Últimamente.
Dortmund y Atalanta se pueden ver las caras en Champions League, ¿eh? Comentaba, porque tenemos el jueves el sorteo de Champions.
Sí.
Y el Dortmund es segundo bombo y el Atalanta tercero, así que se puede haber en el mismo grupo, no está mal.
No estaría mal, no estaría mal. Y que lo narre Jesús. Y que se quede sin voz. Bueno, pues nada, oye Jesús, este fin de semana, aparte de que en Inglaterra hay muchos goles, lo que hay es mucho delantero inglés on fire, ¿eh?
Sí.
Fíjate que Inglaterra, vamos a tener que hacer un especial de lo que viene de Inglaterra, ya lo hemos hecho alguna vez, pero bueno. Pero claro, los delanteros ahora mismo, miras la clasificación de goleadores, 5 goles Calvert-Lewin, el del Everton, que todavía no ha debutado en la selección, cosa que parece rara, pero Internacional Sub-21. Harry Kane, da igual que meta goles o que no meta, porque si no los mete los da, todos, en todos aparece sí, sí. Él. Y luego está por ahí Tammy Abraham, que tú me dirás cómo se pronuncia, no se pronuncia así.
Abraham.
que salvó al Chelsea el sábado. Está Bamford, del Leeds, que volvió a salvar el Leeds el domingo. Y creo que... Ah, y Vardy que hizo un hat-trick. O sea,
y Danny Ings, si nos ponemos...
Es tremendo.
Sí, no. Y Danny Ings, si nos ponemos también, que el año pasado hizo una temporada tremenda y de momento lleva ya 3 goles. No, sí. Por goles en Inglaterra, en la selección inglesa no va a ser, ¿eh?
Hudson-Odoi, que se ha despertado con el Chelsea, por fin.
Hudson-Odoi, que ha vuelto a jugar. Y que además, fíjate... para mí, ahora que mencionas a Hudson-Odoi, grave error de Lampard, porque estaba creando mucho peligro por la banda izquierda cuando lo puso, y para darle en el 2-3, para darle otra vuelta de tuerca al equipo, cambió y le puso de lateral izquierdo se supone que con su vida, pero ahí se anuló un poco lo que estaba haciendo bien el equipo y dejó de entrar mucho por esa banda como estaba pasando en los minutos anteriores. Pero sí es verdad que va a tener de sobra donde elegir la selección inglesa. Vardy, por ejemplo, ya ha dejado la selección, con lo cual es una opción menos y sigue siendo el pichichi de la Premier la temporada pasada, o sea que no se puede decir que esté acabado, ni mucho menos, pero como dices, está Calvert-Lewin, obviamente Harry Kane es un fijo, o sea que lo que necesitamos es un acompañante a Harry Kane, y yo creo que eso también va a condicionar mucho la convocatoria, ¿no? Sabiendo que Harry Kane va a estar sí o sí, lo que hay que buscar es un acompañante.
Bueno, es que Harry Kane es un escándalo, ¿eh? El momento en el que está. Ayer un momento que le da otra asistencia a Son, que no acaba marcándola, pero que también dándose la vuelta y metiéndola en el espacio. Es espectacular lo de Harry Kane. Es increíble. Bueno, pues oye, queríamos hablar también esta semana un poquito de ingleses, ¿no? Y de cómo está el scouting. Y bueno, Jesús, nos has traído a alguien que sabe, bueno, pues como el que más de todo esto.
Sí, durante muchos años scouting del Arsenal, hasta este verano, cuando los recortes de muchos empleados del Arsenal pues dio fin a su etapa. Y tenemos a un hombre que conoce como nadie los entresijos del fútbol inglés y del scouting, que es Francis Cajigao.
Francis Cajigao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, ahora estás de reposo, ¿no? Después de mucho trajín. Has estado muchísimos, muchísimos años sin reposar, ¿no?
La verdad que sí, ¿no? 24 años seguidos, o sea que más o menos la mitad de mi vida.
Estuviste, claro, 24 años en el Arsenal. Cuando llegaste, sabiendo cómo es esto del fútbol, ¿tú te planteabas que esto iba a ser para tanto?
No, claro. Cuando entras en un lugar, nunca piensas que vas a estar este tipo de tiempo, ¿no? O sea, yo nunca me hice esa idea, ¿no? Es más, yo en ese momento, pues, era un entrenador, ¿no? Una persona que estaba sacando su título de entrenadores, estaba entrenando en la tercera división gallega y no me pasaba por la cabeza, lógicamente, estar 24 años trabajando en el sector de la Secretaría Técnica en un club como el Arsenal.
Ya, y después de, claro, después de tanto tiempo, de tantos nombres, porque, claro, podemos hablar desde Lauren, que sería de los primeros, Cesc Fàbregas, Bellerín, Monreal, han pasado muchos por ahí, por supuesto, Robbie Van Persie. Parar después de estar tantos años viviendo en un fútbol tan, tan agobiante en cuanto al tiempo y al trabajo y a los personajes que pasan por ahí, ¿cómo es?
Bueno, si te digo la verdad, parar nunca se para, ¿no? O sea, hay que seguir viendo fútbol y sigue estando al día, ¿no? Entonces, tampoco hago una vida tan distinta a la que estaba haciendo, vamos a decir, hace 5 meses. sobre todo por la pandemia, ¿no? Lo que sí es verdad, obviamente, que ahora lo estoy diciendo en este mismo momento para mí y no para un club.
Jesús, Francis es uno de los responsables de seguramente de un cambio de paradigma en Inglaterra, ¿no? Porque cuando empezamos a ver que Wenger, el Arsenal, traía un montón de chavales jóvenes que parecía que iban a ser figura, quizás lo que ahora puede ser el Dortmund, más o menos, o incluso el Dortmund ahora es más exagerado, pero en Inglaterra era cambiar totalmente una mentalidad de mucho tiempo, ¿no?
Sí, además hay que tener en cuenta que Francis estos últimos años era el jefe de scouting internacional y es ahí un poco donde ha cambiado más la Premier en los últimos años, porque cuando se trae el Arsenal a Cesc Fàbregas, eso de que un chaval joven español esté allí en Inglaterra, era un poco raro, ¿no? No era lo más común, desde luego.
Efectivamente, ¿no? En ese momento, bueno, pues se podría decir que era una jugada casi pionera en ese sentido, pero bueno, vimos después que lógicamente hubo muchos casos a seguir, pero sí, en ese momento realmente pues nosotros teníamos el enfoque puesto más en ese tipo de jugador, lo que se llama en Inglaterra development players, futbolistas entre los 16 y 20 años, y bueno, pues yo creo que hubo muchísimos casos y que se hizo un muy buen trabajo en ese momento. El fútbol lógicamente ha cambiado mucho y sobre todo donde más se ha cambiado es que incluso esos development players de los que hablamos, pues hoy día te pueden valer una fortuna.
Sí, ya no son baratos, ¿no? Como antes.
Sí, exacto. Sí.
Claro, lo que es una forma de no gastarte tanto dinero y tener un equipo competitivo a futuro ya no es, joder, ya es complicado. Cuando llega al Madrid y ficha un chaval de 17 años por 40 kilos, o bueno, el Dortmund mismo, ficha un chaval de 17 por 30, 40, es tremendo. Como después de 20 años o más de 20 años de esto, ¿cómo está ahora mismo el panorama? Porque tenemos la impresión de que Inglaterra, primero por el tema económico, nos ha pasado por todos lados al resto de ligas y más a la española, que nos creíamos que estábamos en un momento espectacular, pero incluso en el tema del scouting y el tema de los jugadores jóvenes, ahora mismo miras al futuro de la selección inglesa y parece que en Inglaterra ha pasado algo, ¿no? Ha habido un cambio de imagino metodológico de forma de tratar a los chavales, pero que lo que viene tiene una pinta espectacular en relación a todo el resto de Europa, ¿no?
Sí, bueno, en dos partes, ¿no? La primera, el Premier. Yo soy de los que pienso que se siguen poder buscando, no voy a utilizar esa palabra ganga, ¿no? Es un poco más algo para un supermercado, pero sí es verdad que puedes seguir mirando y viendo que hay cositas, ¿no? Nosotros, este año pasado mismo, o sea, estando en el Arsenal, pues llevamos a Gabi Martinelli por un precio que se puede considerar de esas de gangas, de la cuarta división brasileña. Referente al panorama internacional...
Francis, perdona, ¿cómo se ficha un chaval de la cuarta división brasileña? ¿Cómo se encuentra, bueno, mejor dicho?
Hay que indagar mucho. Y bueno, en este caso es un jugador que conocíamos. Lo conocía desde hace 2 años, ¿no? Y un futbolista que bueno, llamó la atención por entonces en un torneo juvenil, se viene siguiendo durante un tiempo y bueno, lo que hay que hacer es la operación en el momento justo. Creo que ahí estuvimos bastante acertados y lo pudimos hacer, ¿no? Y referente a la cuestión anterior, yo creo que Inglaterra lleva ya muchos años pues haciendo las cosas bien en este sentido, ¿no? Ha habido muchísima inversión en las academias y en cierto modo también era un paso lógico, ¿no? Por la Premier han pasado futbolistas de grandísimo nivel y entrenadores de grandísimo nivel extranjeros, y de esto se ha aprendido, ¿no? Creo que la Premier pues ha ido aprendiendo, ha ido mejorando y ha ido puliendo. Y ahora mismo, efectivamente, pues las academias inglesas están a un nivel brutal. Yo diría que de lo mejorcito que hay en Europa ahora mismo, y salen futbolistas ingleses de un gran nivel.
Sí, estábamos, Jesús, hablando de los delanteros, de Calvert-Lewin, de Abraham o Abraham, de todos los que vienen, incluso de Harry Kane, de Vardy, de Bamford, que están ahí. Pero claro, es que en todas las posiciones, estábamos hablando el otro día también de laterales derechos, es que hay muchísimo para ahora mismo en el futuro inmediato de Inglaterra.
Sí, a mí me interesa porque, aparte de, por supuesto, las academias, tengo la sensación, y no sé si Francis lo verá así también desde dentro con mucha mejor perspectiva, de que ahora mismo no solo los clubes ingleses con respecto, por ejemplo, a los de la Liga, tienen mucho más dinero, que es evidente, sino que han evolucionado en los últimos años mucho más el scouting. Este tema de los sports scientists, que cada vez más en todos los equipos tienen más protagonismo, me da la sensación de que nos vuelven a coger un pasito o dos de ventaja con respecto al scouting que se hace en España, Francis.
Pues no lo sé. Lo que está claro es que no. Cuando hablas de sports scientists, no es tanto para el tema del scouting. Porque ten en cuenta que ahí dependen bastante, obviamente, del data y de los números. Cuando estamos hablando de jugadores juveniles y cuando estamos hablando de fútbol, de development, no hay tanto data, ¿no? Uh-huh. Porque para poder trabajar con data necesitas trabajar con un amplio espectro de información y todavía no hay tanta información y data de estos jugadores jóvenes. Donde sí se puede decir que el sports science y el apartado científico es muy importante, puede ser en otras cosas.
Los fichajes de más de primer equipo, física, ¿no? Cuando Liverpool ficha a Tsimikas, por ejemplo, al lateral griego, ahí ya entra más ese tipo de análisis.
Puedes decir que sí, pero bueno, tampoco es un jugador desconocido, es decir, es un jugador que posiblemente cualquier equipo de Premier o primeros equipos europeos, pues a lo mejor tienen 20 o 30 informes de este jugador en su base de datos, tanto a nivel de live scouting, o sea, en presencia, como partidos vistos por vídeo. Pero cuando hablas de los jóvenes jugadores que hablábamos, que salen de la cantera inglesa, eso no obedece tanto al sports science, ¿no? Y no obedece tanto al scouting tampoco. Y si obedece algo al scouting, es en presencia, porque han sido jugadores que han sido vistos a edades muy tempranas, donde no hay data y donde no hay posibilidad de analizar números. Los números y el data viene después, ¿no? Viene después ya con jugadores en fútbol senior, donde hay un espectro más amplio de información y de data para poder analizar. Y obviamente es un complemento bueno al scouting y es necesario. Yo creo que en cualquier secretaría técnica hoy en día es una de las armas con las que se tiene que funcionar. Nosotros llevamos, en el Arsenal llevábamos muchos años trabajando con data y con números como complemento, pero donde la parte fundamental para mí seguía siendo el ojo entrenado.
Oye, Francis, has tenido la oportunidad de estar con uno de los últimos técnicos que han durado muchísimo tiempo en un banquillo de un equipo, algo que ya...
El último. Sí. El último de una saga.
El Arsène Wenger, ¿no? 21 años trabajando con Wenger. ¿Cómo es eso? ¿Qué carácter tiene Wenger? ¿No? Porque además, bueno, él se dijo que siempre ha apostado mucho por los jóvenes y yo creo que también, bueno, te afectaba a ti, ¿no?, trabajando con él.
Sí, porque una cosa era entrar en un club de la élite para trabajar en ese momento como scout y otra cosa era hacerlo bajo las directrices de Arsène, ¿no? Yo creo que fue un lujo en ese momento y bueno, en general en los 21 años, casi 22 años en total, porque era un hombre que tenía una gran pasión por vamos a llamarlo la identificación, captación y reclutamiento de jóvenes talentos. Y se puede decir que hubo dos entrenadores, obviamente, tanto él como Alex Ferguson, y quizás más él, que engloban lo que es este proyecto, ¿no?, de la búsqueda de joven talento. La primera, se puede decir en parte por su pasión, y ya después también era un poquito una obligación, ¿no?, con la compra del estadio y la edificación del estadio, pues fue muy costoso y obligaba después a poder identificar jóvenes talentos a precios muy competitivos y sí, posteriormente también vender muchos de esos jóvenes talentos.
Oye, entre estos jóvenes talentos, decían que, yo no sé si es un mito, ¿no?, que estuvisteis cerca de fichar a Piqué, a Asensio, incluso a Messi. O sea, ¿mirabais chavales que destacaban en categorías muy, muy inferiores?
Bueno, yo obviamente mi trabajo en el club en esos 24 años era de a nivel senior, ¿no? Pero sí, se puede decir que a partir de los 15 años empezaba la identificación. Menor de esa edad, la identificación ya era cuestión del fútbol doméstico, entre otras cosas porque no se podía fichar futbolistas hasta los 16 años, siendo comunitarios. Ahora con Brexit, pues en Inglaterra, en la Premier, ya no se pueden fichar hasta los 18. Con lo cual, pues pierden ahí unos años de posibilidad de adquirir jóvenes talentos, pero como bien dices, mencionamos antes, pues mira, la cantera inglesa ahora mismo, pues hay futbolistas muy, muy, muy buenos en todas las canteras, en todos los equipos de cantera de Inglaterra. Pero sí, estábamos a lo que teníamos que estar, es decir, a peinar el mercado y a partir de los 15 años identificar y con 16 captar si fuera posible. Pero sí es verdad que teníamos una red muy, muy extensa por Europa, por Sudamérica y por el mundo en general. Y ese era el objetivo, buscar futbolistas de mayor calidad posible al menor precio posible, que pienso que sigue siendo un algo muy, muy, muy importante para cualquier club de fútbol.
O sea, que estuvisteis cerca, ¿no?, de Piqué al menos, ¿no?
Sí, de esos nombres que mencionas estuvimos cerca de todos, sí.
Al final estas cosas pasan y estamos cerca de muchas cosas. Fran, a mí me interesa también que tuviste un ojo privilegiado en un proceso que tuvo que ser apasionante, por lo menos desde fuera, no sé si dentro lo fue también, que es cómo haces para transicionar cuando se va el entrenador de 20 y pico años, Arsène Wenger, y pasar a otra cosa. Cuando además ese venía siendo un manager y en el fútbol actual ya se tira más hacia la figura del head coach y no el manager. De hecho, en el último año de Wenger parece que se puso una estructura, ¿no? Se construyó una estructura para que pudiera sostener el equipo después de Wenger, porque ya no iba a haber esa figura como tal, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, imagino, que tan de cambio tan, tan profundo en un club?
Sí, si te digo la verdad, se asumió con cierta naturalidad, pero obviamente hubo muchos cambios. Quiero acordar que cuando se marchó Arsène, también marcharon alrededor de 28 personas del staff técnico. Con lo cual, esa es la parte brusca, ¿no? Es decir, que cambian las caras. Se pasó cada vez más a trabajar en círculos más reducidos, pero a la hora de tomar una decisión, se hacía más, más un comité. Aunque también no sería verdadero decir que con Arsène no se trabajaba en grupo y que las decisiones no fueran de comité, ¿no? Él delegaba muy bien. Cuando hablábamos de jugadores jóvenes, en muchos de esos casos de jugadores, él obviamente no los había visto. Eran jugadores jóvenes, él no tenía tiempo para viajar a ver jugadores. Él confiaba mucho en nosotros, en el grupo de trabajo de la Secretaría Técnica. Y después, obviamente, se pasó ya a un comité donde, en vez de ver una palabra final, pues se discutía, se podría decir que se discutía en grupo y que la palabra final era más consensuada entre 4 o 5 personas.
Bueno, pues sí, pues es el cambio lo que había en los tiempos. La verdad es que Wenger fue el último de una figura que ya no existe, es el manager total y que dura muchos, muchos, muchos años. Oye, y ahora en el Arsenal está Mikel Arteta, que a nosotros, bueno, nos pilla muy de cerca, a ti también, porque además lo conoces bien, y me da la impresión de que lo está haciendo muy bien en un momento muy complicado, porque claro, el Arsenal ahora mismo, pues económicamente no puede competir con los grandes grandes. Está haciendo un nuevo equipo de cero, pero da la impresión de que, no sé si porque le están saliendo las cosas bien porque sí o porque tiene mucho talento, pero Oye, puede ser. Tenemos entrenador ahí en Mikel Arteta, ¿eh?
Sí, pero hacer equipo de cero pues no sería justo, ¿no? Yo creo que cuando llega Mikel, hay que entender al equipo le faltaba dos o tres piezas para ser un equipo preparado para competir incluso por el título, ¿no? Porque arriba ya había futbolistas de un grandísimo nivel. Yo creo que pocos equipos de la Premier, quizás el Liverpool, puede contar con los tres, cuatro delanteros de tal nivel, ¿no? Si miras a Aubameyang, uh-huh, Lacazette, Eddie Nketiah, Gavi Martinelli e incluso Nicolas Pepe, uh-huh, creo que estamos hablando de un gran nivel ofensivo y quizás el equipo necesitaba alguna pieza más sólida para hacer para poder aspirar a hacer un equipo que puede pelear por más títulos. Es verdad que Mikel es el entrenador idóneo quizás en este momento para el club, porque él conoce el club, ha sido jugador del club y es un entrenador que conoce muy bien las tradiciones y la cultura del club. Y va a ser una persona que tiene que intentar ser, se puede decir, custodian, que es una palabra muy inglesa, de esos valores, ¿no? Valores que se puede decir que duraron muchos, muchos años en el Arsenal y hay que intentar mantener. Él tuvo un grandísimo aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, no cabe duda que trabajar un entrenador de ese nivel durante esos años, pues impregna y vas a aprender muchas cosas. Y luego él es un hombre con lo cual yo creo que si tiene algo de suerte, que hay que tenerlo, tanto en el fútbol como en la vida, en momentos puntuales, pues es un entrenador, yo creo, es el entrenador perfecto para Arsenal.
Pues a ver si le va bien y a ver si ese equipo vuelve a ser lo que ha sido durante tantos años con Wenger. Bueno, Fran, y ahora no sé cómo ves el futuro más inmediato. A ver si te podemos ver en España en un grande. Ahora mismo que España también está en un momento de transición, no vendría mal un equipo de trabajo como el tuyo. ¿Cómo te lo planteas?
Bueno, lógicamente después de 24 años y haber llegado a un acuerdo con el club para poder salir. Ahora me planteo, la verdad, retos distintos o por lo menos diferentes, pero sí es verdad que estoy en un momento para escuchar. Más que yo decidir, obviamente, estoy en un momento donde tengo que escuchar propuestas y en eso estoy. Y bueno, cuando yo vea que hay algo que me pueda llenar de ilusión, y que sea algo que yo creo donde pueda encajar bien, pues se tomará la decisión en ese sentido. Y mientras, ver fútbol y también de vez en cuando pues hacer cosas distintas que a veces en 24 años, no, 24 años de esto no has tenido tiempo de hacer, ¿no? Con la familia y algunas cosas que puedo dedicar un poquito más tiempo a estudiar cosas que a lo mejor antes no pude hacer, ¿no? Pero bueno, mirando para adelante con ilusión.
Yo creo que un jefe de scouting internacional del Arsenal durante tantos años haría un muy buen, por ejemplo, director deportivo en España, ¿no? Se traduce muy bien un cargo con el otro, ¿no?
Puede ser, ¿no? Es una faceta que conozco, pues he estado también muchos años siendo parte de la tutoría de la Federación Española de Fútbol, en el curso de dirección deportiva y otros cursos, con lo cual, bueno, es algo que conozco bastante bien, pero bueno, no me quiero encajar, ¿no? En estos momentos no busco eso, lo que busco es escuchar propuestas y en eso estoy.
O sea, podemos decir que algunos de los directores deportivos que hay ahora mismo en España han tomado clase de Francis Cajigao.
Es posible, sí, es posible.
Mira. Bueno, pues falta nos hace, que ahora mismo el fútbol español necesita un pequeño empujoncito en esta crisis del COVID, madre mía. Además, seguro que tienes por ahí. Claro, si no dejas de ver fútbol, tendrás en cartera apuntado, mira, este chico hay que ficharlo porque, madre mía, qué bueno es. Porque tal, este que tiene 18, que va a ser un crack, ¿no?
Bueno, lógicamente tienes que estar al día, ¿no? Entonces, esto no para nunca. Si el fútbol no para, pues yo tampoco voy a parar, eso está claro.
Sí, está claro. Bueno, Francis, pues nada, que te deseamos lo mejor, que descanses, que aproveches este tiempo para también estar con la familia, por supuesto, y que, oye, que si te llega un bonito proyecto, sobre todo aquí en España, pues mira, pues ganamos todos, la verdad. Así que mucha suerte y muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias a todos.
Bueno, Jesús, en cuanto a lo del fin de semana, bueno, hemos tenido por lo menos dos grandes partidos. Es verdad que nos falta el del Liverpool, a ver qué tal, qué hace esta noche. También el del Arsenal, por supuesto. Pero
es
bueno,
el mismo, además.
Que es el mismo. Pero vamos por partes, el del sábado, el del Chelsea. Claro, todos pensábamos que iba a ser una sangría horrible en el descanso cuando iban 3-0, al final de la media de la segunda parte cuando iban 3-0.
3-0, déjame recordar, a favor del West Brom, no del Chelsea.
Sí, sí, a favor del West Brom. Y claro, todo el mundo señalando a Kepa que estaba en el banquillo, que estaba Willy Caballero como titular. Señalando a Lampard, que se echaba las manos a la cabeza, que tenía una cara de vaya, me he arriesgado y me ha salido bastante mal la jugada.
Cara de matar tenía, sí.
Pero fíjate, al final le rescataron los suyos, digamos, los del año pasado. Los Abraham o Abraham, Hudson-Odoi. Y Mason Mount, o sea, que al final los suyos fueron los que le rescataron, no los fichajes de este año, ¿no? Que tanto estábamos esperando.
Sí, porque tanto Havertz como Timo Werner estuvieron bastante discretos, especialmente Timo Werner. Hizo un partido de verdad súper desacertado en los controles. Ya, directamente casi no hizo jugadas porque cada vez que controlaba un balón se le iba y se regalaba al contrario. Es decir, el día muy, muy malo de Timo Werner, especialmente malo. Y también, obviamente, del otro fichaje que es Thiago Silva. Fíjate que empezaba el partido y lo decíamos la semana pasada, lo de Kepa llevarse todas las culpas y, por ejemplo, Christensen ninguna, pues en el 11 estaba Christensen y no estaba Kepa. Es absolutamente el clavo en el ataúd que antes de que llegue ya Mendy y que esté disponible Eduard Mendy, el nuevo portero fichado por el Chelsea, resulta que juega Caballero en vez de Kepa. O sea, ya te dice...
Yo decía, ¿qué necesidad hay si vas a poner a Mendy?
Sí, sí. Alguno me decía, arrastrando no, por el barro, ¿verdad?
Claro. Alguno me decía, no se quiere arriesgar a que Kepa lo haga muy bien y no le pueda quitar. Pues si le vas a quitar igual. Si es que... Sí. Y vamos, y partido perfecto tampoco es difícil que haga un portero puntualmente un partido perfecto. Sería mucha casualidad. Pero
sí,
bueno.
Al margen de razones deportivas, que está claro que las tiene, se nota claramente cuando no hay sintonía buena. No digo que estén peleados, pero que no hay una gran sintonía entre jugador y entrenador con estos detalles, porque no está teniendo ningún cuidado ni ningún respeto en el sentido, no respeto, sino cuidado o delicadeza en el sentido de que te voy a bajar del pedestal de portero titular, lo voy a hacer con un poquito de delicadeza, sí. De sensibilidad, ¿no? Todo lo contrario. Está haciéndolo como pulpo en el garaje. En enero o en la pasada temporada lo podía entender como una forma de obligar a la directiva que realmente cumpliera con lo de traerse otro portero, porque para la directiva no es un plato de gusto, obviamente, destronar a un portero de 80 millones, pero ahora ya es innecesario y es simplemente que no tiene ningún tipo de, como digo, de delicadeza a la hora de tratar el tema. Mm. Al margen de eso, el error enorme de Thiago Silva... muy, muy tipo Gerard. Nos ha recordado muchísimo esa jugada de Thiago Silva a la famosa de Gerard.
El balón.
Con Dembaba. A mí, sí, inmediatamente, sí.
Sí, sí, no
control,
lo había pensado.
Intenta hacer el control orientado dándose la vuelta, resbala, se le va la pelota y llega el otro futbolista, se la roba y hace el gol. Muy, muy parecido. El de Callum Robinson. 3-0 en el descanso. Y en la segunda parte, como digo, reacciona haciendo varios cambios y consigue al final, primero con Mason Mount, luego con Hudson-Odoi y en el minuto 93 con ese rechazo que le cae a Tammy Abraham. Ojo, porque aquí tenemos ya de nuevo polémica con lo de las manos. Hay una mano en la jugada previa al gol. El problema es que, claro, ¿cómo de previa es la jugada al gol? Eso es muy interpretable y ahí tenemos otro problema porque el año pasado era si hay una jugada, una mano donde sea antes del gol, no vale el gol. Y ahora ya es, bueno, si es justo la jugada que precede inmediatamente y claro, es algo absolutamente interpretable. Hubo una mano anterior que el colegiado no quiso señalar como falta y por tanto vale el gol de Abraham en un equipo que le falta muchísimo, que está sin cocer y en el que yo creo que Lampard empieza a tener algún tipo de responsabilidad grande, porque cuando resulta que los errores tan graves en defensivos también te los hace el nuevo fichaje y no es solo cosa de una persona, a lo mejor es que hay algo en el sistema, algo sistémico en el equipo, nunca mejor dicho, que falla. Y por ahí puede venir el problema. Y Lampard el año pasado, con un equipo sin fichajes, lo tenía entre comillas todo a favor y hizo el Chelsea muy buen año y encontró muy buenos jóvenes, pero este año con tanta inversión va a cambiar mucho el listón, va a cambiar la exigencia y ahí es donde Lampard va a tener que decidir, en teoría, el camino que va a llevar su carrera como entrenador. Si va a ser hacia arriba o va a ser hacia abajo.
Sí, este año hay presión y ahí me da la impresión de que hay nervios. Se le ve nervioso a Lampard y se le ve nervioso al equipo, que es verdad que necesita un poquito de cocción, ¿no? Pero se está poniendo muy nervioso. Claro, ha empezado la temporada con una victoria, una derrota contra el Liverpool, ¿no? Sí. Y el empate del otro día que estuvo a punto de ser derrota. A ver cómo va la siguiente jornada, pero de este equipo se espera mucho, se espera mucho. Bueno, de la derrota del City, que es histórica, entre comillas, porque es la primera vez que a Guardiola le meten 5, y ha sido el Leicester. A mí me pareció increíble porque la primera parte fue horrorosa del Leicester. O sea, sí. el único disparo a puerta del Leicester, y disparo a puerta y fuera, fue el penalti, y a mí me pareció milagroso que llegaran 1-1 al descanso. Milagroso para el Leicester. Y sin embargo, la segunda parte cambió todo y el Leicester volvió a ser ese Leicester tan vertical y tan espectacular que tanto daño hace, ¿no?
Bueno, no tanto quizá horrorosa, diría yo, sino muy pacata, muy...
Bueno, sí, muy fría, muy plana, ¿no?
Me encierro, renuncio completamente a hacer daño y a ver qué pasa. Y la suerte que tuvo es que el City marcó un gol, pero luego no marcó más. Y al final, pues yo creo que en el 37, la primera prácticamente incursión en ataque del Leicester fue un penalti, lo marca Jamie Vardy el 1-1. Es demasiado déjà vu para los jugadores del City, demasiado jarro de agua fría. Lo decía Guardiola, que los jugadores en la primera parte se acabaron desesperando, pensando que estaban jugando mal, dijo. Claro, se desesperan de estar siempre igual, siempre todo el partido o toda la primera parte dominando, no eres capaz de hacer goles, ni tampoco enormes ocasiones, sí hubo alguna buena, pero tampoco es que fuera un vendaval aquello, y resulta que ya es al descanso y estás empate. Yo aquí también hago una reflexión, el City está empeñado en acumular centrales, ahora va a llegar otro más, se va a ir Otamendi, que desde hace un par de años su relación con el entrenador ya era mala, no era buena, y eso ha pesado mucho porque era para mí un jugador que cuando jugó dentro de lo que cabe en el City, y si lo vemos con la perspectiva de ahora, estaba haciendo un buen papel Otamendi, tuvo también sus errores, pero nada que ver con lo que pasó la temporada pasada y está pasando esta, que el City ayer recordemos que hizo 3 penaltis, nada menos. Sí, sí. Uno de ellos para mí, por lo menos uno de ellos fue una risa de penalti. Yo creo que no era penalti, pero en fin. Aún así, y con todo, yo creo que al City lo que le falta son delanteros. Le falta un delantero más, como mínimo.
Uno que no sea Agüero, para cuando Agüero está lesionado, ¿no?
No solo para cuando Agüero sea lesionado o para cuando Agüero también tenga el día frustrante de que tienes problemas y no eres capaz de hacer. El problema del City en... casi todos los partidos de la temporada pasada donde perdía con una contra que te ganan la espalda, que obviamente es un problema para el City y eso está claro, pero en ese mismo partido había tenido 80 minutos de dominio absoluto del juego en el que estaba siempre en el área contraria y no conseguía marcar. Y un tío que te marque goles como churros, ahí te soluciona esos partidos y la contra del minuto 80 ya sería irrelevante si vas 2-0 en el marcador. Y si marcas goles cuando dominas. Y eso es un problema gordo. Y el Kun Agüero es un jugador de una calidad espectacular, pero es cada vez menos regular, porque tiene sus años, porque tiene muchos problemas físicos, lamentablemente, muchos problemas musculares. Y entre los partidos en los que no está y los partidos en los que está a medio gas, le falta el City ahí. Y Gabriel Jesús no está ni mucho menos cubriendo ese hueco. Si el City tuviera un delantero centro top a nivel europeo, y dinero tiene, y dinero se ha gastado, cambiará la cosa. Se está gastando millonadas en centrales sin acabar de encontrar la fórmula, cuando yo creo que también tiene un grave problema arriba. En concretar su dominio en goles, en que si tanto estás encima del área rival, tienes que tener un tío que las enchufe algunas. Y sí, eso le está faltando. ¿Y qué pasa? El City, luego, cuando marca el primero y el partido se abre un poco, te hace 7. Y el día que todo sale bien y que marca 2 al principio del partido, te arrasa. Pero como no marque 2 al principio del partido y se empiece a poner duro el partido y se desesperen porque se aburren de dominar, porque dominan con una claridad tan enorme que a veces se desesperan y se frustran, entonces vienen los problemas.
Entonces sí, de ritmo. Yo creo que también es un poco de ritmo ayer, ¿no? Porque... También. Claro, sí, tú dices que haya un tío que meta goles desde fuera del área, por ejemplo. Pero es que contra el Leicester, por ejemplo, llegaban a la frontal y lo que había pasado muchas veces a los equipos de Guardiola. No encontrar el sitio porque no mueven el balón tan rápido, ¿no? Yo creo que hay un problema que con este ritmo de poca pretemporada, porque al final los equipos no están en ritmos de temporada normal, aquí sufre el City porque no encuentra... Pues la velocidad para crear, para mover la defensa, que es lo que necesita el City. Ahí Guardiola tiene un problema grande.
Sí, pero eso ya era del año pasado, ¿eh? Porque yo recuerdo, sí, me acuerdo perfectamente del partido en casa, el derbi de Manchester contra el United, que ganó el United a la contra, cuando el United era un desastre de equipo, pero contragolpeaba fantásticamente bien. Y esa era la misma sensación, de que el City movía el balón en ataque con ese ritmo cansino, sin darle intensidad, sin darle rapidez al movimiento, claro, y así dejas a la defensa que se prepare mucho mejor.
Sí, como le pasó a la selección española también.
Exacto. Claro.
Tiempos que sí, al principio era una máquina de mover el balón rápido y era fantástico.
Pero claro, pero eso también es cuando... Y también pasa porque cuando todo el mundo te conoce, todo el mundo se encierra y te deja que des tus pases en paralelo al área, pero no te deja mucho, y te cierra todo lo demás. No juegas contra un equipo jugando normal. Al principio de la selección española jugaba contra equipos que le plantaban un poco de cara. Luego, viendo cómo iba la cosa, todos los equipos se iban encerrando atrás. El Mundial de 2010 gana España todo 1-0 porque es que todo el mundo se le encerraba a lo loco. Y al City le pasa un poco lo mismo. Entonces, claro, como no tengas, es verdad, la rapidez de jugar, y como no tengas a un tío que con medio balón te la enchufe, tienes ese problema.
Sí, sí, y fíjate que este sistema de City ha convertido a Sterling en goleador, pero claro, Sterling no es un jugador que te saque un gol de nada.
Claro, pero yo creo que analizando los números del City hay un problema, que es que tú ves goles marcados, muchísimos, claro, pero claro, porque hay un día que te mete 7,
claro, claro, claro,
y otro día que te mete 5, pero luego hay otro día que debía meter 1 o 2 y no mete ninguno, o mete solo 1.
Sí, 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 sí. Un desatascador. Bueno, un Lewandowski, pero de esos hay pocos, ¿eh? Pero claro, es verdad que el City, si hay alguien que puede fichar un delantero para eso, es el City, claro. Y no lo está haciendo. Pero bueno, a ver qué tal sale la nueva hornada de centrales y de defensas en general, porque Guardiola lleva unos pocos años, ha fichado 2 defensas completas. A ver cómo, sí, a ver cómo le va. En fin, ¿y el Tottenham qué? Más allá, bueno, empató contra el Newcastle. También otro milagro de partido, porque empató Newcastle en el último minuto con el VAR, ya había pitado al final el árbitro y todo, el cabreo de Mourinho.
Debe ser la primera vez en la historia, que se pita al final de un partido y después de pitar al final del partido se cambia el resultado. Yo creo que debe ser la única, porque la última jugada del partido fue ese penalti, no lo pita el colegiado, pita al final y luego le dicen del VAR, oye, espera un momento que aquí hay algo que hacerle.
Pero es un poco anécdota, porque bueno, el VAR está ahora así, entonces
sí, sí,
justo fue la última jugada del partido, pues bueno, pitas el final y el VAR te dice, ojo, que hay penalti. Y había penalti. Quiero decir, que Mourinho se puede enfadar todo lo que quiera, pero es un penalti tonto, igual lo que se tiene que enfadar es con Dyer.
Claro, sí, sí, desde luego. Porque penalti, como dices, era. Y otra vez el Tottenham, al que le cuesta arrancar, ahora ha dado un pasito más con Lo Celso, que parece que empieza a entrar otra vez en el equipo y para mí es importante. Tanguy en Dembélé sigue sin estar, pero está claro que aquí, si no están Kane y Son, son los claves. Y como lleva siendo 5 años en el Tottenham, porque eran Kane y Son, más Dele Alli, que ahora está absolutamente defenestrado otra vez. No ha estado Dele Alli, y aunque Mourinho dice que bueno, que es normal, que es la decisión,
ni no convocado, es, ¿no?
Ni convocado, no es ni medio normal esto, ni medio normal, bueno, llama muchísimo la atención.
Hay que hacer una segunda parte de All or Nothing para saber qué le pasa con Dele Alli. Sí, porque algo tiene que pasar.
Sí, porque en la primera parte, desde luego, parecía que era su jugador fetiche y ni mucho menos. Algo grave pasa y empiezan, por supuesto, a aparecer muchos rumores. Yo digo que Dele Alli es un gran jugador para la Liga Española. Lo dejo ahí. Si algún equipo, algún club con suficiente capacidad económica lo quiere oír...
Soy poco ahora mismo, ¿eh?
¿Cuánto puede costar Dele Alli? Si es que a Levy por menos de 50 millones no te lo vende.
Bueno, cuesta mucho menos que hace un mes. Eso lo tenemos claro todos.
Lo que pasa es que en España ahora mismo Madrid y Barça, que son los que tienen dinero, tienen el grifo cerrado. O sea que...
Y Atleti tampoco, sí.
Y el Atleti tampoco puede fichar. No, no, si es que en España ahora mismo no hay pasta.
Pero es curioso lo que decía Jesús, ¿no? Que hemos visto en... Y abro aquí ya el melón de Tottenham.
Sí, abre. Habéis visto el All or Nothing del Tottenham. Me parece que... Esperabais más, ¿no? ¿O no?
Pues, a ver, no es el del Sunderland, que siempre lo comparo con ese, porque
sí, claro, es que eso no vale.
Pero a mí me ha gustado bastante. Bueno, tengo que decir que me faltan los dos últimos capítulos, ¿eh? Pero me parece hipnóptico las charlas de Mourinho dentro del vestuario. Y yo creo que ese es el punto diferencial que tiene con otros documentales. Me gusta mucho ese Mourinho en los descansos, ese Mourinho motivando, esas charlas también fuera, ¿no? La que tiene con Eriksen, la que tiene con Dele Alli, que es lo que iba a decir, ¿no? Donde le dice, oye, ¿por qué has llegado desde abajo, ahora estás aquí arriba? ¿Por qué esos bajos para arriba? Mentalízate, yo ya estoy de vueltas en el fútbol, tengo 56 años, tú eres un chaval, no te arrepientas, haz que no se te arrepienta. O sea, ese Mourinho intentando que Dele Alli sea todavía más importante. Y ahora, bueno, pasados unos meses, que es lo que tiene también verlo con perspectiva, ¿no? Que está muy bien, pues ahora sí. Le deja fuera de la convocatoria.
A mí me faltan muchos capítulos, ¿eh? Pero me da la impresión de que se me queda antiguo, o sea, ya ha pasado hace nada, ¿eh? En realidad.
Claro, porque hay público.
Pero, claro, aparte del público, lo de Pochettino, que me parece que fue hace ya milenios. Y estas cosas, ¿no? De Dele Alli, de lo de Danny Rose y tal, es como que me parece que, uf, esto fue hace mucho y es verdad que la impresión de que me da es verdad que está muy dirigido, como hablábamos hace un par de semanas, pero sí que empatizas un poco más con Mourinho y con esa forma de motivar a los jugadores. Entiendes un poco más que haya muchos jugadores que han pasado por Mourinho y que le tengan un gran recuerdo y por esas charlas motivacionales y esa forma que tiene de hablar con ellos.
Sí, está claro que, a ver... Es una oportunidad de quedarte con las cosas interesantes de la serie. Porque, como dices, es verdad que está muy dirigida, faltan cosas y todo lo que vemos es en sentido de qué bien lo hace Levy y cómo ha fichado a Bergwijn, que va a arreglar la vida del Tottenham.
Otra cosa que queda un poco antigua ya.
Claro, no fichó un delantero, pero fichó a Bergwijn y parece que estaba todo solucionado porque el primer día marcó un gol. Y es un buen futbolista, sí. Desde luego, pero... no es lo que necesitaba el Tottenham, ni mucho menos.
Jadson Fernández, que viene uno de los más jóvenes prometedores, no sé qué, no ha jugado nada. Y luego lo que decís, ¿no? Justo, por ejemplo, Tanganga, ¿no? Vamos a darle fuerza a los jóvenes. Sí, sí. Y sacar el partido en el que Tanganga lo hace muy bien y al final acaba marcando. O sea, es todo como que las elecciones que hacen Mourinho y Levy son luego determinantes para todo. De todos modos, sobre Levy me ha llamado mucho la atención que está muy encima de todo, ¿eh? Está comiendo con los jugadores, está hablando con Mourinho todo el rato, se mete en el mercado, va a hablar con Eriksen y le dice, oye, si no llega la oferta de 20 millones no te damos, ¿no? Pero yo creo que es diferencia con otros CEOs, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Italia, vamos, no me imagino estar tan dentro. Quizá Agnelli sí, un poco más, pero los demás... y no sé si en Inglaterra hay CEOs que están tan encima de la plantilla.
Sí, normalmente están más separados.
El del Sunderland estaba muy encima.
Sí, el del Sunderland estaba encima. Estaba por todas partes el del Sunderland.
Me refiero al máximo nivel, vaya.
Pero Levy, por ejemplo, que está allí comiendo en el mismo comedor que los jugadores. Es ese comedor que ahora hemos visto este fin de semana cómo le han hecho la novatada a Reguilón, ¿no? Que le obligaron a subirse en la mesa y a cantar, que es otra de las tradiciones, y están en ese mismo comedor allí de la ciudad deportiva. Al final, es verdad todo eso, pero yo echo en falta algunas cosas. Cuando llega el tema de la pandemia, vemos a Levy diciendo yo tengo que cuidar de mis empleados y estar seguros de que está bien, y el Tottenham había presentado un ERE enorme, que luego lo tuvo que retirar junto con el Liverpool por presión popular, pero ya había hecho planes de despedir a mucha gente, por ejemplo. Eso no sale en el documental. Luego el tema de Rose, a Danny Rose lo tratan y lo dejan como un guiñapo, absolutamente. Sí. Primero, en parte por su propio mérito, eso hay que reconocerlo.
Sí, porque, por su propio carácter tampoco
exacto,
lo hace.
Porque en la primero en la charla con Mourinho, cuando dice que por qué no juega, se presenta con una actitud bastante chulesca.
Y se va
y le dice, pues voy a hablar con Daniel Levy, como sí, diciendo, al profe vas, me voy a chivar al profe de que no me pones. Y después hay un detalle muy curioso, porque en un momento dado, en otro capítulo, Levy le menciona a Mourinho que el problema de Danny Rose es que está esperando que llegue, que le fichen equipos que no están interesados en él, sino que es más tipo Newcastle, Bournemouth, etcétera. Y entonces
quería ir al Milan, por cierto, él, ¿eh?
Claro, y hacia el final del mercado de invierno, los últimos días, antes justo que se vaya el Newcastle cedido, se ve una conversación cuando se acerca Rose a hablar con Daniel Levy y le dice, bueno, ¿cómo va de lo mío? ¿Hay ofertas? Y le dice, sí, bueno, el Bournemouth está ahí, el Newcastle también está esperando, que yo creo que puede interesarse. Y le pregunta a Danny Rose, ah, vale, ¿y el Milan? No, el Milan no nos ha contactado. Obviamente queda Danny Rose como que sí, tenía en la cabeza que otras sí, cosas sí, muy distintas.
Danny Rose ha sido un buen lateral. Ahora, bueno, ahora
y
está...
muchos años en el Tottenham. Ahora Danny Rose está apartado. O sea, hay que recordar que ha vuelto de la sesión del Newcastle y ha estado apartado. ¿Por qué? Porque la emisión del documental ha servido para ponerle a toda la afición en contra y ahora es muy fácil para el Tottenham decir, pues tú te pongo la cruz. Y apartado, y con lo cual pues tiene mucho menos poder de negociación Danny Rose ahora para pedir que le manden a un sitio o a otro, y le tienen apartadísimo. Claro, eso es utilizar un documental como arma arrojadiza contra un jugador, al margen de que el jugador haya hecho méritos, pero es así y es lo que ha pasado. Entonces, por eso digo que hay que verlo con muchas pinzas, porque está todo preparado para darte la ilusión o la sensación de que estás ahí mirando, estás con la cabeza en la ventana del despacho de Mourinho, y eso es lo real, lo que pasa, y no.
Está todo muy romantizado, pero claro, es verdad que por eso, y está todo con una, donde Levy queda también muy bien, y Mourinho intenta quedar muy bien, pero donde no han podido teatralizar mucho es en esas charlas, sobre todo en el descanso.
Claro, sí, estoy de acuerdo.
Y yo ahí quería traeros, porque a mí me ha gustado mucho en el descanso contra el Manchester City, donde Bergwijn acaba marcando y todo esto, llegan 0-0 al descanso, ha fallado un penalti el City. ¿Y qué dice Mourinho? A mí me ha gustado mucho esto, ¿eh? Yo creo que es mi parte favorita. Hay que ser malas personas, aquí los buenos nunca ganan, no sé qué. Mira, lo he traído el audio porque es muy bueno, ¿eh?
This is the difference between a team of and a team of good guys. But the story of football is that the teams of good guys, they never win. So fucking hell.
Dale. Bueno, esto no hay que ponérselo a los niños, ¿eh? Hay que ser buena persona.
Exacto. Niños que se oyen.
Mola meterse en esas charlas de Mourinho.
Sí, está bien.
Eso es de las mejores partes de este tipo de documentales, también en el del City con Guardiola. Es lo mismo, claro, en las charlas que le da el equipo no va a hacer una charla de mentira allí y luego otra la de verdad. Lo que hará será seleccionar las partes que le interesan o quitar las que no le interesan, pero es verdad que lo de no hay que ser buenas personas, salen muchas charlas de Mourinho, es un mensaje muy, muy repetitivo de Mourinho, o sea que por ahí va mucho. En un momento dado, en un partido, dice, nos han estado tratando de provocar a este que tiene tarjeta. Y yo solo voy a decir que del otro equipo, este y este tienen tarjeta.
Sí, sí, es ese partido, sí. Zinchenko tiene amarilla. Y claro, luego, ¿qué pasa? Zinchenko acaba expulsado. Que, ¿ves? Ahí sí que te lo dirigen, ¿no? Sí. Es que ir a buscar a Zinchenko que tiene amarilla. Claro. ¡Pum! Amarilla.
Bueno, por ahí, en fin, pues...
Quieren demostrar que Mourinho, respecto a Pochettino, no tenía esa intensidad. Porque Mourinho le dice, ¿qué es eso de no luchar los balones? Hay que ir a por la segunda jugada, que pierdes un balón y te quedas mirando al cielo, ¿no? Le insisten mucho en la intensidad, en ser marrullero, en que hay que ganar los partidos así. Que yo creo que Pochettino, obviamente, su mensaje no era tan enfocado en eso.
Y yo creo que esa es otra de las claves de la serie, ¿no? O del documental. Pochettino no aparece apenas. Y estuvo 4 meses, ¿eh? O sea, porque si contamos la pretemporada, 4 o 5 meses, estaba Pochettino ahí. La negociación para hacer ese documental tuvo que ser con Pochettino y su cuerpo técnico. Son los que lo pusieron en marcha Y lo que en principio contaría el documental es con que estuviera Pochettino todo el año ahí, obviamente. Y sin embargo, apenas aparece Pochettino los primeros minutos del primer capítulo y enseguida ya es el cambio a Mourinho, que es el protagonista absoluto del documental,
sí, sí,
o de la serie, con lo cual ahí es otra de las cosas que yo veo dirigidas por el club. Ya no interesa mucho sacar a Pochettino, interesa sacar a Mourinho, que es el presente. Sí, con lo cual, sí, Pochettino queda prácticamente, mencionan, ah, por cierto, y ganó llegó a una final de Champions.
De Champions, sí.
Y ya está.
Nada, un detalle.
Claro, pues ya está.
Pues sí, está bien, ¿eh? A ver, como para asomarse un poquito esa ventanita y ver cómo te hacen un pequeño teatrillo, pero bueno, ves por dentro, está bastante bien. El All or Nothing del Tottenham. Y bueno, igual hacer una segunda temporada y veremos qué pasa con Mourinho y con Danny Rose y con Harry Kane y Son, que son los verdaderos
con
culpables.
Bale y con... Ojalá hubiera una temporada.
Ojalá.
Pero no la va a ver, ya ha dicho Mourinho que no.
Ah, bueno, no, por si acaso, ¿no? Ya ha quedado bien, ya déjalo.
Por cierto, de la que puede que haya una temporada, otra temporada, porque ya ha habido, es de la Juve, creo, ¿eh? Porque, bueno, no sé a ver qué va a pasar, pero estaban siguiendo cámaras por dentro, estaban por dentro de la Juve, así que lo mismo pues el año que viene tenemos...
Puede ser una temporada interesante esta de la Juve. Vamos a hablar de Italia, venga, vamos a hablar de Italia.
Yo he visto que se sale bien en sola, una mattina inizio que trae. E come un cane gli ho fatto le feste, al quinto piano potrete Trieste. Ti ho visto Dio sotto mentite spoglie, ma come sai potrebbe andare ovunque. Hai scelto lei la tua futura ex moglie, così perfetta se ne andrà comunque, se ne andrà comunque. Così perfetta se ne andrà comunque, andrà comunque. Andrai comunque, andrai come se n'è andato chiunque.
Bueno, ¿esto qué es? Esto es Willy Peyote, pero Mario, ¿qué es esto, por Dios?
No es la primera vez que traemos Willy Peyote, ¿eh? Pero está bastante bien, ¿no? A mí es un cantante de Torino que se ha vuelto bastante de moda. Bueno, suena bien, es un poco un estilo así rap, tal. Bueno, la historia, ¿cómo se llama? La tua futura ex moglie. Bueno, pues la tua futura ex mujer. Una canción de amor un poco diferente. Está bien,
yo tenía un amigo hace años ya que hablaba de su novia como su futuro exnovia. O sea, que estaba...
Es un poco ese rollo. No sabemos si será la futura ex campeona la Juve, porque el Inter viene pisando fuerte, porque la Juve no ha tenido su buen primer gran partido en Roma. Salvó los muebles 2-2 gracias a Cristiano Ronaldo y poco más. Una Juve extraña, la que está intentando poner... Andrea Pirlo, con cuadrado de extremo izquierdo, con esa defensa 3.
De extremo, Danilo. No, de carrilero izquierdo.
Sí, de carrilero izquierdo, es verdad que luego...
Y Kulusevski de carrilero derecho, cuidado.
Es que es muy alegre esto, lo decíamos el otro día. Defiende con 4-4-2, donde, a punto, hay estos cambios de jerarquía, cambios de rol en la defensa, y luego cuando ataca es 3-5-2, o sea que esto lo hacía mucho Allegri. Lo que pasa es que claro, sin una pretemporada en medio, pues con mucha gente nueva, plantear esto ha llevado a que la Roma le dominase en el centro del campo, con Beretud, con Pellegrini, con Pedro y con Nkitarian, y que en defensa no den la seguridad que tenía, porque claro, está Danilo en esa defensa 3, Bonucci no es lo que era, que Bonucci le regatea a Nkitarian y luego la falla.
Hombre, Bonucci y Chiellini algún día van a seguir cumpliendo años.
Sí. Sobre todo Bonucci, fíjate que es más mayor que
joven Bonucci. Sí.
Pero Bonucci ya la pasada temporada está cometiendo errores que a lo mejor no era tan habitual verlos. De hecho, bueno, yo me acuerdo que Guardiola estaba enamorado de Bonucci en ese momento y ahora ya obviamente no tiene el mercado que tenía. Pero sí, la Juve da señales de debilidad y Pirlo lo que dice es que claro, es que eso, no he tenido tiempo para cambiar, no he tenido tiempo para practicar estos cambios nuevos. Es verdad que lo que tiene la Juve es que es un campeón y que sabe competir en las peores circunstancias. Y es que cuando se quedaron con 10 con la expulsión de Rabiot, fue cuando peor fue la Roma y mejor a la Juve. También yo creo que tiene mucho que ver que entraron Bentancur y Arthur, que elevaron el nivel del centro del campo bastante respecto a lo que hicieron Rabiot, que estuvo horrible con las dos amarillas y la expulsión final, y McKennie, que bajó mucho el rendimiento respecto al primer partido. Pero, bueno, es un encuentro donde Cristiano Ronaldo, que lleva ya 3 goles, 450 en todas las competiciones, saltando 2,28 metros tras un centro de Danilo, Pues bueno, la Juve de Pirlo está en construcción, se ve claramente. Dependen mucho de Cristiano Ronaldo, pero si no es porque Dzeko falla una ocasión clarísima, que prácticamente solo dentro del área tira el palo y es en quitar en que te decía, habríamos visto la primera derrota de la temporada. Pero la gran diferencia respecto al año pasado, ¿cuál es? Va a decir Cristiano Ronaldo, mira.
Es normal, estamos en el principio del campeonato, un entrenador nuevo, ideas diferentes, pero veo el equipo animada, anímicamente estamos muy bien, seguimos trabajando y yo veo un futuro muy, muy bueno. Yo pienso que todavía es muy temprano, pero anímicamente yo veo el equipo mucho mejor, más contenta y trabajando también sonriendo, que esto es muy importante.
Uy, esto es un palito a Sarri, ¿no?
Esto es que estamos mucho más contentos, mucho más sonrientes que el año pasado, así que, bueno, el equipo trabaja mejor. No, parece que están mucho más contentos con Pirlo que con Sarri. Bueno, no es ninguna sorpresa. Vamos a ver qué pasa con...
Está bien sonreír y veremos lo primero en la vida, pero bueno, veremos a ver si este año sonríen y no ganan la Liga. El año pasado no sonrieron y la ganaron.
Y tienen ahí al Napoli la próxima semana. A ver si llega alguna incorporación de mercado de última hora, porque parece claro que Pirlo ha dicho que necesita un carrilero izquierdo, porque bueno, estaba contando con Frabotta prácticamente, que es un chaval. Y luego hay quien dice que Chiesa, bueno, todavía está abierto. Lo que es que no sabemos si la Juve tiene dinero para cometer ese gran fichaje de Chiesa. Por cierto, ha sido la semana del examen de italiano de Suárez, que esto tiene mucha risa en España, pero en Italia es algo que se está tomando serio. Sí, claro. Porque hay muchísima gente que hemos tenido que pasar un examen de italiano verdadero, con examen de prueba escrita, todo, y que, bueno, ha llegado este futbolista, y vale que es un futbolista, pero se ha pasado, ha sido una farsa, y eso no hay ninguna duda, un examen de 15 minutos para tener.
Han preguntado pizza margarita y...
Sí, que ha sido una broma, que ha sido un mero trámite para dárselo. Entonces hay una investigación abierta, ya había una investigación abierta con la Universidad de Perugia por otros temas, y ¿qué ha pasado? Que se está filtrando tantas cosas que el que está llevando la investigación ha tenido que parar el caso porque se está convirtiendo todo en un circo. Y es que ha llegado a la Juventus, aunque no está investigada la Juve, hay que dejarlo claro por ahora, pero sí que se han filtrado varias cosas. Y es que los abogados de la Juve han llamado a la Universidad de Perugia y un dirigente de la Universidad de la Juve, dejándole claro, de alguna manera, que Suárez tenía que pasar el examen. Se dice que le han prometido que iban a ir jugadores de futuros fichajes a pasar los exámenes ahí para dar prestigio a la universidad, chavales, lo que sea. Le han preguntado, obviamente, a Paratici, y él ha sido muy, muy claro en esto.
Si è verificata l'opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona e abbiamo fatto tutte appunto le verifiche necessarie, abbiamo agito nella totale trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, quindi siamo serenissimi.
No han cometido ninguna ligereza, se dice en ligereza en italiano, y han sido transparentes y han respetado las reglas. O sea, no han cometido ningún error. Bueno, cuando ha habido alguien de la Juve que ha llamado a la Universidad de Perugia y les ha hecho, porque la Juve no ha hecho nada, hay que dejarlo muy claro, ¿eh? Pero les ha hecho pensar a la Universidad de Perugia que si aquí hacen el trámite da farsa, les iba a beneficiar, yo creo que alguno va a tener que tener que admitir responsabilidades. Es algo bastante grave, nos reímos bastante, ¿eh? Pero que haya una corrupción así, porque al final es dejar pasar a uno, porque te lo digo yo, es un tema bastante serio, vamos, a mí me parece.
Sí, hombre, es corrupción, pura y dura. Esto que en España hemos vivido tanto y en Italia, desde luego, pues también hay. Y con el fútbol de por medio, pues toda la vida ha habido. Porque hay dinero de por medio, mucho dinero. Pero bueno, la vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo va esto y cómo va la Juve. Yo te digo una cosa, Mario. Aquí igual podemos discutir, pero viendo el banquillo que tiene el Inter y el banquillo que tiene la Juve, a día de hoy es verdad que la Juve todavía tiene que recuperar a Dybala, etcétera. Pero me parece que hay rival, ¿eh? Que a Conte hay que exigirle que este año vaya por la Liga de verdad. Pero de verdad, de verdad.
Esperemos, porque
y eso que, perdona, y eso que el Inter le ganó a la Fiore de milagro el sábado, ¿eh? pero tiene un plantillón.
Le ganó de milagro primero porque vimos a un Ribery extraordinario que en el contragolpe humilló a De Ambrosio, que luego fíjate lo que hizo, que fue el marcador del 4-3 después de sufrir esas contras de Ribery. Claro, y después porque la defensa nueva con Colaro, Bastoni y De Ambrosio pues no acaba de tener los automatismos que tenía otros años, ¿no? No se entiende muy bien si de verdad Skriniar está ya vendido al Tottenham. Mira, también el Tottenham aparece, Jesús. Oye, se habla de 60 millones de euros. Yo no sé, Levy, si va a dar 60 millones de euros por un central como Skriniar, que es bastante bueno, pero oye.
Sí, me parece raro después del gasto en Gareth Bale, la verdad, en la ficha de Gareth Bale, aunque no sea entera. Ya veremos, pero desde luego que si es así, confirmamos que a Levy Mourinho lo ha cambiado completamente por otra persona.
Sí, nos lo han cambiado.
Mecanismos defensivos de este Inter, insisto, que tienen que mejorar bastante, pero claro, cuando te entran Hakimi sobre todo, y esperemos que sean titular, y Alexis Sánchez, que hace la asistencia para el 4-3 y abre para que Hakimi haga el 3-3, luego con Vidal y Nainggolan, que habéis visto todo ese meme, que parece que bueno, va Conte a la guerra con ellos. Hombre, tiene una plantilla mucho mejor para hacer cosas, pero el Inter tampoco acabó de convencer a nivel de disposición táctica. Estamos al principio, solo una cosa, que es verdad que con toda esta gente y cómo ataca el Inter, parece que el gol va a caer de alguna manera, porque tiene tantas opciones, que Lukaku aparezca físicamente, el tiro desde lejos con Brozovic, que
no, si Lukaku tiró, tuvo un mal día, es verdad que marcó el penúltimo gol, pero tuvo un mal día de cara a gol.
Sí, falló, pero eso, tienes tantas opciones. Al final, fíjate, Eriksen titular, le defendió Conte ha dicho que tiene la calidad para ser titular y le va a apoyar. Tienes a Lautaro, tiene muchísima calidad lo que tú dices, ¿eh? También le preguntaron a Pirlo, ¿qué plantilla tiene mejor con estos cambios? Dice, bueno, no lo sé, pero está ya ahí, nosotros vamos a intentar jugárnosla, pero es el tema de la semana. ¿La plantilla del Inter es mejor que la de la Juve este año? Bueno, vamos a ver.
Es que además le beneficia lo de los 5 cambios, que vamos a ver si el año que viene, por favor, que nos lo quiten, pero no tiene pinta. Pero lo de los 5 cambios le beneficia, porque es que el sábado es un ejemplo clarísimo. Entran Sensi, Arraf, Arturo Vidal, Nainggolan, que bueno, a lo mejor dices Nainggolan no está ya como estaba antes, y Alexis Sánchez.
No sé, joder, si Nainggolan va cambios, a seguir. ¿Eh?
Con esos cambios, joder, es que cambias un partido que tienes perdido.
No, obviamente sí. No sé si Nainggolan al final va a seguir en el equipo, porque obviamente si se queda no va a ser para ser titular, pero te cambian el partido totalmente. Sí. Y sí que ha habido críticas sobre eso, porque hay más distancia, fíjate, con la Fiorentina, ¿no? Que se la estaba jugando muy bien. Sin esos 5 cambios no sé si el Inter hubiese podido remontar. Oye, ya ha vuelto a marcar Castrovilli, ¿eh? Esta Fiorentina, a ver si tenemos un día calma para hablar con ellos, además. Porque tiene muy buenas cosas con Ribery, con Chiesa si sigue, con Kwame, que es verdad que marcó en un error, con Bonaventura, con Borja Valero. Tiene jugadores para hacer, al menos, luchar por Europa, esperemos.
Esperemos que vuelva, que es un equipo que siempre apetece ver arriba. En fin, de lo demás te quedas con algo, el Napoli, que es líder, sí, ganó, obviamente. Así tampoco una cosa normal, el Milan está mejorando.
Bueno, 6-0 del Napoli, es verdad que el Genoa tenía problemas de COVID y demás, pero del Napoli hay que destacar a Lozano, al Chucky, que se ha disfrazado del callejón y lo está haciendo muy bien. Le ha dicho Gattuso, mira, otro como Mourinho, que tenía que ser mala persona, que tenía que trabajar, ser cativo, todo esto, pues le funcionó. En un encuentro donde se lesionó Insigne y no va a estar para el partido de la Juve, pero que Gattuso jugó con Insigne, con Mertens, con Lozano y con Osimhen, o sea que todo para arriba. Y bueno, le funcionó bastante bien, estuvo bien también Zielinski. Destacar el Milan, obviamente, que tiene esa racha de 17 partidos seguidos sin perder, que no pasaba desde el 96, con Brahim Díaz titular. Tiene buenas cosas el Milan, sin Ibrahimovic, pero con Rebic bien. Vamos a seguir al Milan de Pioli, porque sin tener un gran equipo está haciendo bastantes cosas bien. Y te voy a cerrar con el Sassuolo, que ganó contra el Spezia, pero qué bien juega el equipo de Cervi al fútbol otra vez. Incluso me atrevería a decir que casi al nivel del Atalanta, que ganó 2-4 en Torino, también goleando otra vez. Así que muchos goles, muchos equipos que quieren jugar al fútbol. Y no tenemos tiempo de hablar de todos, porque lo están haciendo, o sea, hay equipos que lo están haciendo muy bien. Y la semana que viene, Juve-Napoli, a ver qué pasa. Oh,
qué bonito. Ahí yo soy muy optimista este año con Italia, ¿eh? Primero por la lucha Inter-Juve, cara al Scudetto, y segundo porque lo que tú dices, es que el Atalanta parece que está creando escuela. Y mira, incluso a Gattuso se le ha contagiado un poquito, metiendo un 6-0 con tanto delantero. Así que estamos bien en Italia y en España, en fin. Bueno, chicos, pues nada, la semana que viene habrá más y tendremos sorteo Champions. Así que, esto empieza a rodar ya y no hay quien lo pare.
¡Qué cuidaos, ganas! ¡Qué ganas!
Un ilusión, abrazo. ¡Qué ilusión!
¡Una semana!
El secador, el congelador, ya sabéis.
Adiós, chicos. Chao, chao. Bueno, pues nos vamos a marchar, pero antes llega el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto. Sí, señor, con el curso de Historia Futbolística 2020-2021. Capítulo tercero esta semana.
Se enfrentaron ayer Galatasaray y Fenerbahce en la tercera jornada de la Liga Turca. Un derbi muy extraño. El Alisa Millen estaba vacío. Debido a la COVID-19, la caldera roja del Galatasaray estaba apagada. Aún así, alguna bengala llegó a tocar el verde césped del Coliseo del Gálata, caída desde el cielo. Este derbi tiene una gran particularidad. Es un derbi intercontinental, ya que la capital turca está dividida por el estrecho del Bósforo y se sitúa entre dos continentes, como dijo Espronceda en su canción del Pirata, hacia un lado, al otro Europa y en su frente Estambul. Empezaré diciendo que el Galatasaray se fundó en 1905 en un colegio de prestigio de Estambul, en la zona europea, y que siempre se ha caracterizado por ser el equipo de las clases altas y pudientes de la ciudad. El Fenerbahce, por su parte, se fundó en 1907 de forma casi clandestina, dentro de una comunidad obrera de la parte asiática, y siempre ha sido vinculado a los barrios obreros y las clases populares de Estambul. La primera vez que se vieron las caras estos dos equipos fue el 17 de enero de 1909, con victoria para el Galatasaray por 2-0. Ahora, más de 100 años después, se han visto la cara en 392 ocasiones, con 146 triunfos para el Fenerbahce por 124 triunfos del Galatasaray. Pero hay que decir que en su momento no existió rivalidad, es más, en 1912 los presidentes de ambas entidades intentaron fusionar ambos clubes y crear un único club formado íntegramente por jugadores turcos. Pretendían mostrar el nacionalismo turco en el fútbol, en contra de otros equipos de la capital, de Estambul, que se encontraban formados por minorías armenias, griegas e incluso inglesas. Nunca se llevó a cabo esta fusión. El primer enfrentamiento con violencia entre los dos clubes no tendría lugar hasta 1934, cuando ambos equipos, en un partido amistoso, se enzarzaron en una batalla campal. A partir de ahí, comenzó su gran rivalidad, que pervive hoy en día. Uno de los momentos más álgidos del derbi intercontinental llegó en 1996. Se enfrentaron en la final de la Copa de Turquía y ganó el Fenerbahce por 1-0 en el minuto 114. El Sucru Saracoglu, estadio del Fenerbahce, enmudeció. El Galatasaray había ganado la Copa en casa de su máximo rival, y a su entrenador, Green Saunes, no se le ocurrió otra cosa que coger una bandera, correr hasta el centro del campo y hincar la bandera para festejarla. Obviamente, esta acción generó un gran revuelo, y los hinchas del Fenerbahce clamaban venganza por esa afrenta de Saunes. De tal manera, en el siguiente clásico, un aficionado con discapacidad mental saltó al terreno del juego de la Lisa Millen, con una bandera que previamente había escondido, y un cuchillo. Clavó la bandera con los colores azul y amarillo del escudo del Fenerbahce en el centro del campo del Galatasaray. Los ultras del club asiático habían conseguido por fin su venganza. Banderas, luchas de clase, rivalidades, dos continentes y una misma ciudad. Estambul fue y sigue siendo una ciudad de contrastes, de rivalidad. En fin, una ciudad maravillosa.
Pues ahora sí que nos marchamos ya hasta la próxima semana, ya saben, el próximo lunes, a partir de la 1, más o menos, si es posible, en OndaCero.es y en todas las plataformas estará colgado el episodio ya 4 de Onda Fútbol. Esto arranca, sí señor, hasta aquí ha venido el 3. Disfruten de esta semana y del fútbol, y adiós.